Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 227. Muy buenas amigas y amigos, seáis todas bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición, edición especial, esta del Guardián, este programa de información sobre seguridad aquí en Euskadi Digital, que abre sus puertas después de haber tenido unos cuantos días, unas cuantas semanas ahí en pausa el programa, por supuesto con los podcasts y los programas ya preparados, distribuidos a través de la dirección web habitual, elguardian.euskadigital.net, pero sin esa información renovada que ahora sí, por fin, te ofrecemos. Y como siempre, comenzando con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre de las demás personas que también te van a acompañar en esta edición 227 del Guardián, como son Miquel Carmona, el número uno en cuanto a información sobre seguridad en el campo del software libre, y también nuestro querido director Rafa Martínez, que nos ofrecerá información interesante desde la Asociación de Internautas sobre el mundo de los bulos, esas falsas noticias, esas falsas informaciones, que también nos servirá como preámbulo al conjunto de información que en el día de hoy te vamos a resumir sobre la actualidad vírica, o lo que es lo mismo, la información sobre los últimos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas que han aparecido en fechas recientes y que ahora te las ponemos a tu disposición para que precisamente te protejas frente a ellos. Y como puedes ver, continuamos con ese propósito general de difundir, de propagar información interesante referente al mundo seguro. Y con ese objetivo, solemos comenzar todas las semanas con un resumen de actualidad, con esa sección de noticias seguras que en unos instantes vas a poder escuchar. Pero antes, por supuesto, damos la oportunidad de colaborar, participar, interrogar a El Guardián, este programa de seguridad que tiene un buzón de voz. Y ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y si el guardia del buzón de voz prefieres la escritura, prefieres enviar un correo electrónico, un email, te recordamos la dirección, que es elguardian@euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y después de 30 días en pausa, como decíamos en lo referente al podcast, al programa de radio El Guardián, no así la página web, que ha seguido avanzando, ha seguido ofreciendo ese resumen de actualidad. Como es lógico, tenemos muchos contenidos, muchas informaciones que relatarte, y comenzamos con una realmente de impacto y que nos demuestra el creciente aumento que tienen los enlaces maliciosos, no solamente el phishing, algo que ya hablábamos en pasadas ediciones del Guardián, sino también pues cualquier tipo de correo electrónico que haga referencia a una URL, es decir, a una dirección web cuyo contenido puede llegar a ser maléfico para nuestro PC, para nuestros equipos. Y es que desde principios del año 2009 se están sofisticando las vulnerabilidades que están tratando de ganarse la confianza del usuario a través de enlaces a supuestas páginas web. Por eso, según un estudio de IBM Internet Security System, los enlaces web maliciosos han aumentado hasta un 500% en lo que va de año. Y es que en tan solo 9 meses se han experimentado unos cambios bastante importantes en la forma en la que los ciberdelincuentes intentan conseguir sus objetivos ganándose la confianza del usuario. Según este informe realizado por IBM, en lo que va de año se han descendido notablemente el envío de phishing, y lo que se ha hecho es aumentar las emisiones de páginas web desde España, país que ostenta el dudoso honor de liderar la propagación de este tipo de enlace de mensajes maliciosos, hasta Rusia. Pero quizás el dato más destacable es que el número de nuevos enlaces con contenido malicioso descubiertos en la página web aumentan en un 508% en lo que va de año 2009. Según el estudio de IBM, cada vez son más las amenazas que se producen a través de enlaces maliciosos. Y así podemos encontrar enlaces a supuestos motores de búsqueda populares, blogs, tablones de anuncios, revistas online e incluso portales de noticia. El objetivo siempre será el mismo: ganarse la confianza del usuario a través de una página web que se visita frecuentemente para tener acceso a sus datos personales. Y como complemento a los falsos enlaces web, los falsos antivirus. Y es que últimamente se está haciendo muy famoso, por desgracia, los falsos antivirus, unos programas que intentan engañar al usuario haciéndose creer que su ordenador está infectado, y para ello genera archivos basura, archivos en los cuales se ofrece la posibilidad de desinfectarlos. Así, para tratar de solventar el problema de una supuesta infección, se invita a comprar el software dando la posibilidad de adquirirlo a través de una transacción online. El programa malicioso lo que realiza es un falso escaneo del ordenador mostrando un número indeterminado de problemas, tras lo cual ofrece esa posibilidad de instalar el software de seguridad, que en el fondo es un virus. Además, estas alertas, para hacerlas todavía más creíbles, suelen estar acompañadas de un sonido característico. Otra de las acciones que realiza para hacer creer al usuario que está infectado es modificar el fondo de pantalla. Así que mucho cuidado si nos llega un supuesto aviso de virus, de falso virus, que llega de un supuesto programa. Lo mejor, que confiemos en empresas de seguridad de confianza sobrada, empresas de seguridad con las cuales pues, ya hemos tenido algún tipo de contacto, sabemos que funcionan correctamente y no de esos programas que así pueden aparecer esporádicamente y que no tengamos la certeza de que lo que va a realizar es una limpieza, sino más bien todo lo contrario. Lo que suelen hacer este tipo de programas supuestamente antivirus es una infección para robarnos nuestro dinero. En primer lugar, con el pago de esa desinfección y después obteniendo esa tarjeta de crédito y poder hacer otro tipo de transacciones todavía más beneficiosas para los creadores de estos supuestos antivirus. Y como el pasado mes de agosto no tuvimos información en directo aquí en la radio, aquí en los podcasts del Guardian, vamos a resumir precisamente los boletines de seguridad del pasado mes de agosto por parte de Microsoft. Y los queremos destacar porque fueron unos cuantos, fueron hasta 9 los boletines de seguridad numerados desde el 36 hasta el 44, que en lo que va de año, pues por tanto hacen la suma total de 44 boletines los que podemos actualizar si estamos utilizando productos de Microsoft. Concretamente 9 boletines de seguridad que en total han resuelto 19 vulnerabilidades. Vamos a destacar los boletines críticos, que han sido el número 37, en lo que es una actualización destinada a solucionar una vulnerabilidad que podría permitir la ejecución remota de código. La número 38, que es un boletín que soluciona 2 vulnerabilidades en el tratamiento de archivos de Windows Media. El número 39, una actualización de seguridad para evitar 2 vulnerabilidades en el servicio Windows Internet Name Service, conocido por sus siglas, por su abreviatura como WINS, o WINNS, o WINNS. Y el número 43, una actualización para corregir 4 vulnerabilidades en los componentes de Microsoft Office. La información adicional, tanto en cuanto a vulnerabilidades de tipo crítica como los boletines clasificados como importante, la tenéis en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
A partir del martes 1 de septiembre, vuelve la información sobre nuevas tecnologías a la sintonía de Euskadi Digital. El informativo Conectados regresa tras el mes de agosto con toda la actualidad informativa del mundo tecnológico. Ya sabes, todos los días a las 8 menos cuarto y 9 menos cuarto de la mañana, por la tarde a las 7 menos cuarto y la emisión nocturna a las 11 menos cuarto. Enredando también regresa Euskadi Digital, será el jueves como siempre a las 7 de la tarde y el sábado a las 12 del mediodía. Y El Guardián, todo lo que debes saber sobre seguridad informática con Iñaki Lázaro el domingo a las 9 de la noche y el lunes a las 7 de la tarde. No te pierdas ni un solo detalle de la vuelta al cole en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Seguimos en El Guardián en esta edición número 227, resumiéndote la actualidad, especialmente la actualidad que nos llegaba durante el mes de agosto, estos días de septiembre, y vamos a continuación a hablar del cibersecuestro de páginas web. Y es que paralizar un sitio de internet, saturándolo con conexiones, como por ejemplo el ataque sufrido por el portal Twitter hace unos pocos días, es un fenómeno que se está desarrollando en la web y que resulta muy lucrativo para los cibercriminales. La forma de operar es la siguiente: los cibercriminales lanzan un ataque que consiste en sumergir a ese sitio web en cuestión de conexiones desde ordenadores infectados con programas malintencionados y luego reclamar dinero para poner fin a ese tipo de ataques. Unas coacciones que hacen para el desbloqueo de ese sitio web que están llevando pues a que muchas empresas estén perdiendo dinero y sobre todo pues recursos, porque si bien no pagan esa intimidación, sí que tienen que empeñar fuertes recursos, por lo menos personales y tecnológicos, para protegerse frente a ello. Como siempre, una de las inversiones más rentables es la prevención. Más vale prevenir que curar, y en este caso, pues más vale que no se produzca ese ciberataque, más vale que no se produzca esa caída de servidores, porque así seremos mejores respecto al público que entra en la página web, y al mismo tiempo pues no tendremos que preocuparnos de una defensa cuando ya se ha producido el ataque, sino simplemente estar protegido en todo momento. Ya entrando en este bloque final de noticias, vamos con vulnerabilidades en el DNI electrónico, una de las noticias más leídas en estas pasadas semanas. Y en lo que es el interior del chip, en el nuevo DNI electrónico, se encuentra un certificado que teóricamente no puede ser extraído de él. Pero si un ciudadano ha obtenido el nuevo carnet de identidad y lo ha activado en el kiosco de las dependencias donde lo expidieron, podrá realizar operaciones por internet, como la declaración de la renta, el acceso a banca electrónica, acceso a la seguridad social y en general a muchos servicios de la administración pública, en los que con tan solo introducir el DNI en un lector de tarjetas, acceder a la página web del sitio en cuestión e introducir su PIN, es decir, su contraseña, accede a ese servicio que ha solicitado. Pues bien, las operaciones, las realizadas mediante esta firma electrónica, mediante el DNI electrónico, tienen plena validez legal. Pero, ¿qué sucederá entonces cuando un delincuente suplanta la identidad de un usuario y realice operaciones en su nombre? pues que esas operaciones realizadas por el ciberdelincuente no podrán ser refutadas por el usuario lícito, y es que el sistema bajo el cual se ha desarrollado el DNI electrónico le otorga tanta confianza a su dispositivo que no contempla la posibilidad de que pueda ser comprometido. La Asociación de Internautas, internautas.org, ha mostrado un resultado, un informe que presenta las vulnerabilidades más importantes del DNI electrónico y todo ese conjunto de peligros que puede tener si no guardamos con cierta precaución y lo utilizamos con las medidas de seguridad adecuadas este sistema, que en principio es bueno, pero que por supuesto hay que matizar que puede tener sus vulnerabilidades, y hay la recomendación que hacemos desde El Guardián, una noticia también publicada en elguardian.euskadigital.net y que precisamente lo comentamos por ser encontrarse entre las más leídas de estas últimas semanas. Otra noticia reciente, muy leída e interesante, son las conversaciones en telefonía voz IP que pueden ser capturadas. Y es que además de los keyloggers, los que consiguen interceptar, consiguen guardar las pulsaciones de teclado, también se están rastreando las comunicaciones mediante sistemas digitales de voz IP. Concretamente, una compañía de seguridad advierte de la existencia de Trojan Pepsky, que es un troyano que se centra en las comunicaciones voz IP, interceptando esas conversaciones y convirtiéndolas en un MP3 que luego puede ser enviado a ese usuario que está escuchando las conversaciones. El código ya se publicó en internet y la empresa de seguridad afirma que no han visto que se esté utilizando para fines maliciosos, más bien como una especie de supuesta investigación, tanto a Skype como a otros sistemas de telefonía voz IP.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y la última noticia de esta sección de información segura, de las noticias seguras, va a servir como preámbulo, como anuncio para la llegada ya de la seguridad en software libre, y es que vamos a hablar en esta noticia de unas actualizaciones en SUSE Linux. SUSE ha publicado la actualización del kernel para múltiples productos, en las que corrige varios fallos de seguridad que podrían permitir a un atacante causar denegaciones de servicios, escalar privilegios e incluso ejecutar código arbitrario en un sistema vulnerable. Los productos actualizados son OpenSUSE 10.3, OpenSUSE 11.0, OpenSUSE 11.1, SUSE SLES 9, Novell Linux Desktop 9, Open Enterprise Server, Novell Linux POS 9, SLE SDK 10, Service Pack 2, y así un conjunto de productos relacionados con SUSE que hemos ya anunciado y estamos avisando desde el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Toda esa información, de forma resumida, así como las principales vulnerabilidades, la encontrarás ahí en el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Thank you.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y alguien que me imagino que habrá escuchado con atención esta última noticia que acabamos de dar sobre actualizaciones en SUSE Linux es Miquel Carmona, del Club, habitual colaborador de esta casa de Euskadi Digital, y que por aquí te tenemos de nuevo. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Iñaki, arratsaldeon.
Muy buenas.
Buenas tardes, noches. El que escuche el lunes, pues será tardes, y el domingo, pues será noches.
Y el que escuche en podcast,
pues muy buenas. Puede escucharlo cuando quiera, por la mañana, por la tarde, por la noche, o cuando dé la gana.
Entonces serán buenas, muy buenas, ¿no?
Buenas, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal el mes de agosto?
Bien, muy bien, sí. Efectivamente, estoy muy atento a lo que has comentado en la noticia. Uh-huh. Efectivamente, bueno, hay varias vulnerabilidades que han detectado pues en diferentes herramientas, y lo importante no es que se detecten, sino que se solucionen y que estén disponibles los parches pues para que se arreglen esos fallos, ¿no? Uh-huh.
Claro que sí, no es malo que haya vulnerabilidades, sino lo malo es que las haya y no se corrijan.
Efectivamente, ese es el problema, pero uh-huh. mientras se vayan corrigiendo, pues poco a poco, pues todo va según, porque bueno, un software que no tenga fallos, eso es una cosa que no existe.
O sea, no, o que no tendrá usuarios, ¿no? Si no hay fallos es que nadie lo utiliza.
Con lo cual no se encuentra ningún error, efectivamente.
Y además que en el mundo del software libre, pues OpenSUSE y distribuciones basadas en SUSE, Nobel, pues son de las más conocidas, ¿no?
Es una de las que están siendo también muy utilizadas uh-huh. históricamente, y bueno, en la época de SUSE ya como empresa, con una empresa alemana, ya era muy utilizada, y con al entrar dentro del ámbito de Nobel, pues todavía más.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué información nos has traído hoy? ¿Habrá sido de SUSE o no tiene nada que ver?
Pues tiene que ver, porque vamos a hablar precisamente de fallos. Uh-huh. De fallos, no de los nuestros, que tenemos, no pocos precisamente.
Pero es que entonces no terminaríamos el programa.
No terminaríamos nunca, ¿no? Sino de los fallos de software. Uh-huh. ¿Y por qué vamos a hablar de los fallos de software? Pues porque muchas veces los problemas de seguridad tienen que ver con los fallos que se producen en el software, con los denominados bugs o fallos, uh-huh. Y en concreto porque hay una herramienta basada en web de tratamiento y seguimiento de errores, de fallos de programación, llamada Bugzilla.
Bugzilla.
Bugzilla. Uh-huh. ¿Y por qué comento esa herramienta? Porque se trata de software libre, ¿sí? Y como bueno, estamos en la sección de software libre, o seguridad en software libre, entra dentro del ámbito de lo que podemos comentar dentro de... Y tiene que ver también con la seguridad respecto a esos fallos que pueden ser, no siempre en todos los casos, pero en algunos casos pueden ser fallos relacionados con la seguridad.
Bien, la herramienta Bugzilla, que me imagino que sea de la Fundación Mozilla.
Sí, efectivamente, está basada en, por eso viene ese nombre precisamente. Uh-huh. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los errores de software.
Bien.
Un defecto de software es el resultado de un fallo o deficiencia durante el proceso de creación de programas de ordenador. Lo que normalmente llamamos software. Dicho fallo puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida de este software, aunque los más evidentes, la gran mayoría, lo que pasa que muchas veces esos no llegan al usuario, ya que se dan durante la etapa de desarrollo y programación. Uh-huh. Los errores pues pueden suceder en cualquier etapa de la creación del software. El nombre este de bug, de bicho, que sería la traducción de fallo, como lo traducimos a fallo o a error de programación en castellano, y en inglés se denomina bug, que sería traducido como bicho, viene desde ya el año 1947, los creadores del Mac II, se trataba de uno de los primeros ordenadores que funcionaba con relés, informaron del primer caso de error de un ordenador causado por un bicho. Un bicho real, o sea, el Mac II era un ordenador sucesor del Mark I, y sufrió un fallo en un relé de electromagnético, y cuando se investigó este relé se encontró una polilla que provocó que el relé pues que no hiciese contacto correctamente. Se trata de, bueno, se comentan que Grace Murray Hopper, licenciada en física y destacada en matemática, que trabajó como programadora en el MAR II, pegó ese insecto con una cinta adhesiva en el informe que presentó, y se refirió en ese mismo informe como a esta polilla como un bicho para describir la causa del problema. Dicen que este es uno de los del motivo por el que se utiliza el término bug, bicho, para indicar un problema en un aparato o en un sistema. Uh-huh. Otras fuentes dicen que no, que ya Thomas Alva Edison pues ya utilizaba esta palabra en anotaciones relacionadas con interferencias y mal funcionamiento. O sea que bueno, en la informática esta es la primera noticia documentada que hay sobre el uso de este término bug para relacionado con la informática.
Puede que los dos tengan razón, ¿no?
Sí, razón en parte.
Que Edison lo utilizara en su contexto más científico y ya en la época de Apple, en esa época iniciática de los ordenadores, de esos relés, esas habitaciones enormes, ¿no?
Enormes, llenas de relés, efectivamente, esos primeros ordenadores que trabajan con cintas perforadas, y a veces yo creo que ni eso, yo creo que las cintas perforadas son posteriores, pero bueno, de aquella época.
Y con lo poderosos que se vieron aquellos ordenadores, y una polilla les podía dejar prácticamente inactivos, porque todavía hoy en día, con estos ordenadores más pequeños, del tamaño de una polilla, pues casi, porque no, hay chips que son del tamaño de una polilla, ¿no? Auténticamente.
Sí, incluso pues, más pequeños,
creo. Sin más una tarjeta de memoria, pues lo que puede causar cualquier bicho. Pero bueno, más allá de hablar de insectos, vamos a hablar de bugs, de bichos, pero en el sentido de fallos.
De los programas que están preparados para encontrarlos. Bueno, y más que para encontrarlos, para que una vez que se encuentren, iniciar los pasos necesarios para solucionarlos. Y estos programas se llaman sistemas de seguimiento de errores. En concreto vamos a hablar de Bugzilla en esta y en próximas semanas. Y bueno, vamos a hablar en genérico un poquito de qué son estos programas. Estos programas, sistemas de seguimiento de errores, son aplicaciones informáticas diseñadas para asegurar la calidad del software y ayudar a los programadores y otras personas involucradas en el desarrollo y uso de sistemas informáticos en el seguimiento de los defectos de software. Hemos comentado ya que el término utilizado en inglés es Bug Tracking System, y bueno, normalmente se le denomina también a veces BTS por estas siglas de Bug Tracking System, sistema de seguimiento de errores. Puede considerarse como una especie de sistema de seguimiento de incidentes, y son usados intensivamente por cualquier empresa o institución que realice desarrollo de software. Si bien muchos sistemas de seguimiento de errores de software libre permiten que los usuarios directamente den de alta la incidencia detectada, en muchas empresas el desarrollo de software se usa de manera estrictamente interna.
Bien.
Vamos a hablar un poquito de los componentes que debe tener un sistema de seguimiento de errores. El componente principal es la base de datos, donde se van a almacenar los hechos e historias de un fallo de software. Estos hechos pues pueden ser una descripción detallada del fallo, la severidad de ese fallo, forma de reproducirlo y los programadores que van a intervenir en su solución, así como una información relacionada al proceso de administración de la corrección del fallo, como puede ser pues personal asignado, fecha probable de la solución y el código que corrige este problema. Sobre la clasificación de errores es interesante porque no todos los fallos tienen el mismo grado de ¿cómo podríamos denominarlo?
Peligrosidad, importancia,
eso es. Uh-huh. Entonces, o de severidad, eso, podríamos denominarlo de esta manera, o prioridad para resolverlo también. Tenemos, por ejemplo, bloqueador, un fallo que lo marcan como bloqueador, pues inhibe la continuidad del desarrollo o pruebas del programa. O sea, si tenemos un fallo de este tipo, no podríamos continuar el desarrollo del sistema. Crítico, es uno de los términos bastante conocidos, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidades críticas, pues puede provocar pérdida de datos o fuga de memoria severa. Mayor, bueno, este está traducido en inglés como mayor o principal, puede denominarse.
Importante, quizás, sí.
Pérdida pues mayor de funcionalidad, como menús que no funcionen, datos de salida extremadamente incorrectos o dificultades que inhiben, puede ser parcial o totalmente, el uso del programa. Normal, pues es una parte menor del componente que no es funcional. menor es una pérdida menor de funcionalidad o un problema al cual se le puede dar la vuelta, o sea que se puede subsanar sin tener que hacer cambios en el propio programa utilizando otro camino para acceder a esa misma funcionalidad o algo parecido. Trivial, es un problema cosmético, lo denominan también, de diseño, como de diseño visual, algo, pues puede ser una falta de ortografía, un texto desalineado, un gráfico que no presenta los colores adecuados. Y bueno, y también en esta clasificación entran las llamadas mejoras, que es una solicitud para una nueva característica o funcionalidad. Esto no sería propiamente un fallo, sino que sería que algún usuario ha comprobado que podría añadirse una nueva funcionalidad a este programa para que hiciera algo que ahora mismo no hace y lo manda como si sería un fallo, no es realmente un fallo, sería una incidencia de que él ve que puede mejorarse la funcionalidad de esta aplicación y lo presenta dentro de esta aplicación como una solicitud de mejora, una nueva característica o funcionalidad.
Pues bien, detalles clasificatorios que son sin duda alguna importantes para establecer esa prioridad que luego pues a las empresas que se dedican a corregir esas vulnerabilidades les va a aclarar bastante la situación y les va a permitir agilizar ese conjunto pues de trabajos que tendrán que realizar para que todo ello pues sea por el beneficio del usuario, ¿no? De nosotros que realmente pues veamos cómo las aplicaciones pues se van corrigiendo, ¿no? En el caso de SUSE Linux, pues no es una aplicación. Comentábamos anteriormente la noticia que acaba de salir y estamos en la versión 10, 11, mejor dicho, en el caso de OpenSUSE, sí. Y todavía están corrigiendo, pues eso, vulnerabilidades en la versión 10.3, en la nueva, en la 11.
Sí, en concreto, has comentado que se trata de una nueva versión del kernel, o sea que estamos hablando del núcleo del sistema operativo, del kernel, del núcleo del sistema, que, bueno, viene con una nueva versión. Que bueno, normalmente es aplicada en la mayoría de las distribuciones porque no solamente es algo exclusivo de SUSE, sino que simplemente si SUSE ha lanzado la noticia de que tiene disponible ya este nuevo núcleo ya compilado para sus usuarios, pero bueno, son fallos que lo solucionan dentro del equipo de desarrollo de los que la gente que mantiene el kernel del núcleo del sistema Linux.
Sí, que sea un equipo pues bastante importante pues porque es uno de los ingredientes yo creo que fundamentales, ¿no?
Sí,
en la distribución.
El núcleo del sistema es el alma del motor principal de un sistema operativo.
Muy bien. ¿Y algún otro detallito, Miquel, antes de concluir esta semana la sección de seguridad?
Sí, dar la página web oficial de la aplicación que vamos a comentar en estas próximas semanas. Se trata de Buxilla, Buxilla, se podría denominar así, y la dirección es www.bugzylla.org.
Eso es una aplicación de la Fundación Mochila, por lo cual fácilmente reconocible, no tan popular quizás como el Firefox, el navegador pues cada vez más utilizado, o por ejemplo el Filecilla, que es el gestor de archivos, de subida y baja de archivos, etcétera. Bien, pero antes de concluir, además de ese recordatorio de página web, vamos a recordar otras dos páginas web. Vamos a comenzar con la de este programa, donde además de información sobre el mundo del software libre en las noticias, pues también están las formas de contacto.
Se trata del portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y ahí en esas formas de contacto que encontráis en la página web, buzón de voz, correo electrónico, pues oportunidad también para proponer cuestiones o plantear alguna duda que tenga relación con la seguridad del software libre.
Por supuesto.
Por lo menos para esta sección. Y otra dirección es la de la página web del GLUB, cuya dirección es
www.glub.biz.
Y para quien diga qué es esto del GLUB, es que no escucha muchas ediciones antiguas del Guardián, o de Enredando, o de otros espacios. Bueno, el GLUB es el grupo de
usuarios de GNU Linux, de Vizcaya.
Vale, vamos a ser novedosos entonces. Así de sencillo, así de fácil, y así te lo agradecemos, Miki, una semana más, que nos hayas acompañado en esta sección de seguridad en software libre, y la próxima semana, como se suele decir, más y mejor, ¿verdad?
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y nosotros que hacemos una pequeña pausa en formato musical, y regresamos con más información, más noticias y más contenidos aquí en El Guardián, edición 227.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y como siempre, cuando suenan las sirenas, llega la sección de alertas de seguridad. Ya sabes, la información sobre virus, gusanos troyanos y otras amenazas. Y precisamente vamos a comenzar hablando de otras amenazas. Y también recordarás que al comienzo del programa, además de presentar a nuestro amigo y colaborador, Miquel Carmona, que hace unos instantes estaba aquí hablándonos de seguridad en software libre, pues hacíamos referencia a Rafa Martínez, director de Euskadi Digital, que también nos acompaña en este programa precisamente para traernos los testimonios de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Así que directamente vamos a pasar a saludar a Rafa. Muy buenas, Rafa.
Muy buenas tardes, Iñaki. Un saludo a todos los oyentes de El Guardián. Pues esta semana en Enredando hemos tenido la oportunidad de compartir nuestro primer ciberchoco con Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas. Acaban de publicar un estudio en torno a la fiabilidad de la información en Internet. Concretamente, lo que han analizado es la facilidad o dificultad que encuentran los internautas, los y las internautas, a la hora de ver si una información, una noticia publicada en Internet es veraz o se trata de un bulo. Según estos datos, el número quizás más significativo es un 70%. Un 70% de los internautas, según este estudio realizado por la Asociación de Internautas, pues no es capaz de diferenciar de una forma clara si una información es veraz o no lo es. Es una cifra que ha crecido, porque el año pasado en el mismo estudio realizado por esta asociación marcaba un 60% como cifra característica, 10 puntos de crecimiento en un año, y algo que nos parece muy importante. Desde luego que está esto relacionado con la seguridad, ya que muchos de estos bulos lo que pretenden es conseguir nuestra dirección de correo electrónico y muchos datos quizás de nuestro ordenador, así que hay que tener mucha precaución. Así nos lo contaba Víctor.
El fondo de todo esto de los bulos, pues en un principio los spammers, los que envían el correo masivo no solicitado para conseguir direcciones de correo electrónico, y bueno, y últimamente pues parece que incluso son empresas en competencia las que también analizan esto, y luego también hay un bulo que es el bulo político, ¿no? Que también pues está digamos viendo muchísimo últimamente por la red. Uh-huh. Y una de las conclusiones del estudio es que una parte importante, un 70% de los internautas que han empezado la pregunta, les cuesta trabajo diferenciar una noticia fiable de un bulo. Eso es una de las impresiones de este estudio. Claro, con esto de Internet hay que tener en cuenta que todos estamos aprendiendo, y aquí nadie ha nacido sabiendo esto, por lo menos no ha llegado esa generación que ya sepa todo sobre Internet, y estamos aprendiendo, y este es un fenómeno que, ya digo, se ha utilizado muchas veces, y por eso los internautas sí tienen confianza en Internet. Les cuesta diferenciar lo que es una noticia fiable de un bulo, pero sí que también tienen armas de inmediato, porque te lo ofrece la herramienta para poder constatar este tipo de cosas, ¿no? Y eso es uno de las conclusiones que se saca del estudio, es que muchos internautas, y estos internautas que no les cuesta trabajo diferenciar, que dudan, pues van a constatarlo pues con los medios tradicionales, los sitios web de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, bueno, pues lo que de alguna manera se desprende de que la gente de alguna manera trata de informarse mejor y tener más datos para, bueno, pues para crear una opinión, ¿no? Y tener un criterio sobre las cosas. Cuando hemos preguntado los bulos más importantes que ha habido este año, pues salían marcas comerciales, Red Bull, Hotmail o por ejemplo Actimel o Beneficio de Salud, todo eso. Hombre, lo interesante de este asunto es que la gente ha ya diferencia y sabe que el tema de Actimel, de Red Bull o de Hotmail, que es lo que nos ha puesto como principales ejemplos los internautas, saben que era un bulo y era una noticia falsa. Bueno, yo no sé a estas compañías si que la gente sepa que están haciendo bulos a su costa les beneficia o no, pero en un principio no debe ser nada agradable pues que corra por ahí una imagen negativa de tu empresa o ya digo de las personas. Otro de los bulos importantes que nos han comentado los internautas es cómo vencer el infarto de miocardio a base de toser, que si te va a dar un infarto de miocardio, si toses se te quita, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pues realmente pues un poco peligrosas y hay que tener bastante cuidado con ellas, ¿no? Nosotros lo que recomendamos fundamentalmente a los internautas es que cuando tengan una noticia de estas y de luego no tengan seguro o antes de poder hacer un reenvío para decir, contárselo a sus amigos, es que lo constaten, sobre todo para no caer. Pero en cualquier caso, si lo van a reenviar a todas sus amistades, a sus libretas de direcciones, lo mejor es que lo pongan las direcciones de su agenda, la pongan en el carbon copy oculto y no en el carbon copy abierto, porque eso lo que hace es que los spammers nos localicen todas las cuentas de direcciones y luego nos integren en su base de datos. Eso es fundamental. Y luego, bueno, pues a la hora de diferenciar una cosa que es verdad o que es mentira, pues utilizar otros sistemas de otras fuentes y de luego utilizar el sentido común, ¿no? Porque vamos, o sea, si a ti te mandan una nota como un timo de esto, dicen que te ha tocado la lotería y tú no has jugado a la lotería, pues es muy difícil que eso te haya tocado, ¿no? Que alguien te dé algo si tú no participas, ¿no?
Pues sí, desde luego que son ideas sencillas las que nos ofreció Víctor. Y muy de perogrullo, ¿no? Porque esto último que comentaba, desde luego, es evidente. Si tú no participas en algo y te dicen que has ganado ese premio, pues difícilmente, si no has participado, puedes obtenerlo. Pero, en muchos casos, tenemos el ratón muy cerca y podemos hacer clic con un coste de tiempo muy pequeño, con lo cual, pues siempre nos asomamos por la curiosidad y, desde luego, pues hay muchos engaños y hay que tener una especial precaución. Pues esto es lo que contábamos esta semana en el Ciberchoco de Enreando. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido, Iñaki. Yo creo que era interesante comentar a los oyentes del Guardián pues este asunto, que no por ser conocido ya por todos y desde luego pues algo que se repite mucho, pues debemos de seguir haciendo hincapié, porque las estadísticas muestran cómo pues sigue habiendo muchísimas personas que caen en estas cosas tan evidentes. Pues nada, un saludo a todos los oyentes del Guardián y hasta la próxima, Iñaki.
Un saludo, Rafa, gracias a ti. Claro que sí, que era muy interesante esas apreciaciones, esos comentarios, a veces un tanto de perogrullo y evidentes, pero que no sobra de vez en cuando recordar que esas falsas alarmas, esos bulos están ahí y que no deben contribuir a invadir nuestros buzones de correo electrónico y el tráfico en general de Internet de esos falsos mensajes. Ahora sí, regresamos con la información actualizada también sobre virus, gusanos y troyanos, aquí en las alertas de seguridad de la edición 227 de El Guardián. Y esta semana vamos a comentar dos tipos de amenazas. Un software publicitario, conocido técnicamente como Adware, concretamente el Smart Virus Eliminator, y un gusano, el MSN Worm, en su variante GU. Comenzamos por el troyano de tipo Adware, ese mensaje publicitario, ese tipo de software llamado Smart Virus Eliminator, que es un adware que se descarga mostrando una ventana en la que a su vez se hace una descarga e instala otra ventana similar a la seguridad de Windows. La principal función de este software publicitario es hacerse pasar por un antivirus legal e incluso realiza un análisis del equipo para mostrar que el usuario está infectado mediante falsas alertas. Para desinfectar nuestro equipo de esas amenazas detectadas por el falso antivirus, debemos aniquilarlo, debemos también proporcionar nuestros datos bancarios, que es realmente el fin último de ese ejemplar de malware. Y además recordáis que precisamente hoy en la sección de actualidad, en las noticias seguras, comentamos la información de esos software como falsos antivirus que realmente hacen los estragos de muchos usuarios que se piensan que realmente pueden llegar a producirse desinfecciones a través de esas aplicaciones. Y seguidamente pasamos a hablar del gusano, el MSN Worm, su variante GU, que utiliza el conocido programa de mensajería Messenger para propagarse. La función de este gusano es infectar el sistema y propagarse silenciosamente sin mostrar su presencia, por lo que tiene síntomas visibles. Además, este gusano modifica el registro para asegurarse su presencia en el inicio de cada sistema. La propagación del gusano MSN Worm, la variante GU, es a través de una conversación utilizando el sistema de mensajería Messenger, en la cual nos llega un mensaje de uno de nuestros contactos, lo que no nos hace sospechar, pero realmente se puede producir una infección si hacemos clic en el enlace que se propaga a la descarga de un archivo. Ahí estaba la información que nos transmitían desde Panda Labs. En primer lugar, el software publicitario, el Adware Smart Virus Eliminator, y seguidamente hemos hablado del gusano MSN Worm.geo. Mucha precaución si sois usuarios de Messenger a la hora de llegar esos enlaces con avisos, con enlaces directos a descargas, sobre todo aunque sean de algún contacto conocido, pues no hacer clic a no ser que sepamos con total seguridad pues que es una foto, es un contenido realmente autorizado. Y también, como decíamos ya en la sección de noticias y hemos vuelto a recordar ahora, precaución ante esos programas que parece que nos han detectado un virus y que realmente en sí mismos son un virus, esos falsos antivirus que cada día se propagan con mayor intensidad en la red de redes, en internet.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y así, con información sobre virus, gusanos, troyanos, sobre los bulos, esas falsas noticias, así como la seguridad en software libre, hoy presente de la mano de Miquel Carmona, que nos ha traído información de una aplicación interesante de la Fundación Mochila, concretamente Buxila. Y por supuesto, es habitual resumen de noticias, una de las partes más destacadas, uno de los ingredientes principales del Guardián. Estamos ya dando el cierre a la edición 227 y al mismo tiempo pensando ya en la apertura de la 228. Eso será ya a partir de la próxima semana o a partir de la próxima edición, si tal vez escuchas el podcast y te gusta escucharlo pues de forma seguida. Como más te guste, en formato podcast, en formato radio, si nos puedes escuchar. Y siempre recordándote también esa dirección web, la del guardian.euskadigital.net, para mantener el contacto, así como las formas de contacto precisamente habituales, como la del correo electrónico, elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
De cualquiera de las formas, podemos seguir en contacto y podemos seguir informándote sobre contenidos relacionados con el mundo de la seguridad. Y con el agradecimiento por habernos escuchado y por seguir ahí, en nombre de todos los compañeros de Euskadi Digital, yo mismo, Iñaki Lázaro, me voy despidiendo hasta la próxima edición. Que tengas una semana bien segura, bien protegida y bien informada en cuanto a acontecimientos tecnológicos se refiere. Ya sabes que además de la seguridad, toda la información tecnológica la tienes aquí, en Euskadi Digital. Además, con esa vuelta al cole simpática que hemos iniciado en esta temporada, que hemos iniciado este mes, y hoy es Los Enanitos, no es que nos hayamos puesto ñoños con los cuentos, sino que nos hemos puesto al trabajo. Si en alguna ocasión hubiéramos dejado el trabajo, porque ya habéis visto que hemos seguido informando con noticias y lo seguiremos haciendo. Lo dicho, que tengáis una muy buena semana y seguimos en contacto, seguimos aquí en Euskadi Digital. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.